Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de jueves medio nublado en la capital del estado de Morelos. Soy Roberto Díaz Guerrero, esta es la Radio Ciudadana. Le actualizo cómo está en este momento pues el clima, o mejor dicho, el estado del tiempo. Ah, ¿verdad? Ya aprendimos algo, no el clima ni el tiempo, sino el estado del tiempo, el informe meteorológico a partir pues de esta expectativa que hay por el impacto del huracán Eric, este ciclón tropical que se intensificó en los últimos dos días frente a las costas del Pacífico mexicano, y esta mañana el huracán finalmente impactó, se fortaleció como estaba previsto, llegó a huracán categoría 4, solamente un nivel abajo de la máxima categoría que puede tener un huracán, que es la categoría Simpson, Saffir-Simpson, y que lo determina la velocidad de los vientos. Eric, en punto de las 9 de la noche, alcanzó 205 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 285 kilómetros por hora, y por esto se clasificó como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, y poquito después se intensificó a categoría 4. A 85 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, impactó pues entre las inmediaciones de Puerto Escondido y Puerto Ángel como estaba previsto. Lo hace pues como un, permítanme el término, como un monstruo, ¿no? Es una cosa enorme que se mueve en dirección rota, en dirección contraria a las manecillas del reloj, y sigue jalando humedad, se alimenta de la humedad del agua caliente del Océano Pacífico y va desplazando nubosidad importante. Ya esta mañana, para quienes nos están viendo en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, en @universal1029, les estamos compartiendo algunas imágenes de las primeras afectaciones que ha dejado Eric, principalmente en pueblos costeros, Puerto Escondido, Zipolite, Mazunte, en fin, toda la parte de Costa Chica, en Oaxaca principalmente, y ahora el meteoro ha comenzado a internarse con vientos importantes todavía en el estado de Oaxaca, y a lo largo de los próximos dos días está previsto que el meteoro pues tenga una trayectoria ya en tierra que se dirija hacia el centro del estado de Guerrero. Está previsto que el huracán pueda comenzarse a disipar en Chilpancingo mañana por la noche. Pasado mañana estará perdiendo fuerza. Y esto significa que en las próximas horas, ahora sí, todavía no hemos sentido en el centro del país los efectos propiamente del huracán, porque apenas ha tocado tierra, pero ya por la noche, hoy por la noche, comenzaremos a tener ya las primeras lluvias de los desplazamientos nubosos del meteoro que se viene internando hacia, pues no propiamente el centro del país, sino más bien hacia el centro de Guerrero, pero lo tenemos muy cerca en Morelos. Así que las primeras lluvias las tendremos hoy por la tarde-noche. Para mañana será todavía más claro, cuando probablemente ya como una tormenta tropical o como una depresión tropical, Eric deje de ser huracán, y ojalá no, que así sea, y comience solamente a dejar lluvias importantes. Los estados que obviamente están en alerta y en atención, pues es Guerrero y Oaxaca. El puerto de Acapulco, bueno, hay de hecho una zona de alerta desde el puerto de Salina Cruz en Oaxaca hasta el puerto de Acapulco, por lluvia importante, marejada alta, lluvias intensas, vientos muy fuertes. Este es el reporte que le tengo de Eric, este huracán que impactó esta mañana, esta madrugada, como huracán categoría 4, dejando importantes lluvias. Lamentablemente, lo que esperamos en las próximas horas y días, por lo menos dos días, es esto: una cantidad de lluvia importante, vientos importantes, mucha agua cayendo. Ya de hecho las inundaciones han sido evidentes en Puerto Escondido, sobre todo con daños importantes. Estaba previsto que cayeran 400 milímetros de agua. Para que tengan ustedes una idea, y aquí los meteorólogos del IMTA nos lo han explicado, para que tengamos una idea, cuando dice 1 milímetro, pues qué tanto pueden ser 400 milímetros, ¿no? O sea, muy poco. A ver, en todo el estado de Oaxaca, durante un mes de junio promedio llueven en todo el estado 200 mililitros de agua. En todo el estado de Oaxaca durante un mes de junio. Bueno, en estos días, entre hoy, mañana y pasado, les va a llover en Oaxaca 400 mililitros de agua, o sea, 2 veces más en 3 días lo que normalmente les llovería en un mes. Esto nos da una idea de la cantidad de agua que va a caer y por eso las inundaciones y las afectaciones que hay en la zona. Entonces, bueno, pues esto, muy concentrada la afectación en este momento allá en Oaxaca, producto de este meteoro, este sistema hidrometeorológico que ha tenido ya estas primeras expresiones y estas afectaciones muy por la mañana. Bien, vamos a dejar el tema por ahora aquí. Esta es la actualización que hay, estamos muy pendientes, hay que estar pendientes en el tema de la actividad que se está llevando a cabo con este meteoro, ¿eh? Hay que estar muy pendientes, sobre todo los reportes de Protección Civil, los reportes de Protección Civil y Estatal, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en fin, todo lo que tenga que ver con este tema. Hasta aquí el tema del pronóstico meteorológico. Pronóstico meteorológico, esa es la expresión correcta. Saludo con mucho gusto esta mañana. Nos visita aquí en el estudio la enfermera Ivonne Romero Pascual. Ella es coordinadora de cursos de enfermería del IMSS en Morelos y trae un anuncio muy importante para quienes estén interesados e interesadas en cursar la licenciatura en enfermería. No sabía que se podía estudiar la licenciatura en enfermería en el IMSS. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto.
Hola,
saludarla,
amigos,
bienvenida.
Buenos días a todos sus radioescuchas de Universal 102.9 y a todos los que se encuentran en el estado de Morelos y Guerrero.
Gracias.
Pues sí, efectivamente, la licenciatura en enfermería ya es nuestra 16ª generación. Ajá. Que tenemos dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social. Esta es una vinculación que se realiza con el IMSS, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México.
La mismísima UNAM.
Desde la mismísima UNAM de la FENO, uh-huh. La Facultad de Enfermería y Obstetricia. Esta es para poder apoyar a todos los trabajadores que se encuentran dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social con la categoría de enfermería, para que puedan hacer una revalidación de materias y puedan cursar la licenciatura en enfermería.
Ah.
Entonces, es muy interesante porque además es en línea, lo que permite también a los trabajadores poder seguir laborando, realizar sus actividades diarias y además estudiar. Entonces, es un todo. Les permite esta parte de la titulación de una de las máximas casas de estudios también a nivel nacional e a nivel internacional. Uh-huh. Es algo que ha ayudado mucho a muchos trabajadores, sobre todo para que puedan alcanzar el nivel de licenciatura, sobre todo porque ya se realizó una nueva categoría laboral, uh-huh, que es enfermería general clínica. Es una nueva categoría que se ha realizado gracias a las gestiones del doctor Zoe Robledo junto con la maestra Maribel Cepeda, y tenemos 19 sedes en toda la República Mexicana. De manera muy específica, la UAD Morelos se encarga de los estados de Morelos y Guerrero.
¿La UAD Morelos es la unidad?
El órgano operativo desconcentrado. Ah, así perfecto. Se le conoce como ya la Delegación Morelos, ahora ya se les conoce como UADS.
Ah, correcto. Era delegación antes, ¿no? Delegación del IMSS.
La delegación.
Ahora ya no son delegaciones.
No, se llaman órganos operativos administrativos desconcentrados.
Perfecto.
UADS.
UADS, perfecto. Ahora ese es, digamos, el nombre administrativo de una delegación. Uh-huh. Y entonces, la UAD Morelos, antes Delegación Morelos del IMSS, coordina 2 estados.
Sí, Morelos y Guerrero.
Morelos y Guerrero. Esto es, déjeme repasar esta información porque me parece muy importante. Una parte de la plantilla de enfermeras y enfermeros que tiene el IMSS actualmente trabajando ahí, que dan atención diaria, tienen una formación técnica. Uh-huh. Unos tienen licenciatura, pero otro grupo importante tienen formación técnica. O sea, son muchachitos, pues, jovencitos en su mayoría. Uh-huh. No todos son tan jovencitos, jovencitas, pero en su mayoría, ¿no?
Sí.
Que salieron de la preparatoria, ¿será? ¿O de la secundaria?
De la secundaria. De la secundaria. Estudiaron el bachillerato técnico en enfermería o técnicos en enfermerías.
Correcto.
Y que realmente entraron al IMSS como enfermeros generales, uh-huh, o como auxiliares en enfermería.
Bien.
Entonces, lo que hace el instituto es poder ayudar a profesionalizar a nivel licenciatura a todas aquellas personas que les hace falta este plus de licenciados en enfermería, y permite que puedan estudiar a través de esta vinculación para que puedan obtener el grado de licenciados en enfermería.
Pues está muy bien, ¿no? Porque, bueno, están en la práctica, porque están en la práctica diaria, uh-huh, en un hospital. Además, bueno, para un hospital como el, como la unidad médica familiar del IMSS en Plan de Ayala en Cuernavaca, pues es todo un reto, ¿no? Es de tercer nivel, ¿no?
Es de segundo
nivel.
Segundo nivel.
Pero digo, es todo un reto por la cantidad de gente que demanda servicios, por el tamaño del hospital, porque atiende dos estados o tres estados. ¿Cuánta gente recibe?
Pues
normalmente Morelos y Guerrero.
Morelos, ser. Guerrero, Estado de México y Puebla. Pero básicamente es la gente o la población del estado de Morelos.
Bien.
Simplemente que en ocasiones, por la cercanía, a veces permiten que se adentre la gente del estado de Morelos, porque básicamente está construida para la población morelense.
Ya, entonces, pues decía, un hospital con esa demanda, con esa cantidad de gente, de enfermos y de pacientes solicitando atención, quien hace enfermería ahí, hombre, pues está en el lugar adecuado para aprender de todo, ¿no?
Sí, claro, de hecho está para todo el estado de Morelos y para toda la gente del estado de Guerrero. Sabemos que su programa no solamente nos llega al estado de Morelos, sino también a gente de Guerrero que nos está escuchando.
Sí, nos escuchan en Taxco, en Iguala, en todas esas zonas.
Entonces, también invitar a la gente de Guerrero que se acerquen a nosotros para que puedan tener esta parte de la profesionalización de enfermería a través de la licenciatura. Uh-huh. Sobre todo para tener una mejor calidad y calidez en atención de los derechohabientes y su familia, que es nuestra razón de ser como enfermeras. Porque pues finalmente tenemos este cuidado holístico del cuerpo, la mente, el espíritu, todo lo que es la parte social es la razón de ser de la enfermera, ¿no? Una de las ventajas que le comentaba como por esta licenciatura es que es completamente en línea. El costo aproximado es de 4,000 pesos semestrales, uh-huh, y tiene una duración de 2 años con una carga de materias de 41 materias. La ventaja aquí también es que no se hace servicio social, porque qué mayor, como usted comentaba, qué mayor práctica de que están trabajando, ¿no? Entonces es una ventaja enorme el hecho de que pues están trabajando y están en atención directa con el derechohabiente.
Estoy conversando con la enfermera Ivonne Romero Pascual, ella es coordinadora de cursos de enfermería del IMSS en el estado de Morelos, con esta convocatoria para cursar la licenciatura en enfermería en este sistema de educación abierta y a distancia, que es otra maravilla, ¿no? O sea, se puede estudiar pues en línea 2 años, no se tiene que hacer servicio social, está económicamente accesible. Uh-huh. Si no se estudia, ya es pretexto, ¿no?
Claro, y además, otra de las ventajas muy importantes, uh-huh, es que, por ejemplo, van a estar acompañados por docentes de la UNAM. Es decir, no por ser en línea quiere decir que los dejan como morir, uh-huh, solos, uh-huh, como comúnmente se menciona, ¿no? Sino que más bien están acompañados de docentes de la facultad. Entonces, si por alguna razón no pueden entrar a una clase de manera sincrónica, quedan grabadas para que puedan ellos de manera sincrónica observar las clases y observar las dudas para que puedan realizar de manera mejor sus trabajos que tienen que entregar para poder acreditar la materia. Entonces, están acompañados por gente de la FENO.
Muy bien. Bueno, me permite hacer una pausa para regresar,
claro,
con algunas preguntas muy específicas, pues que tienen que ver esencialmente con los requisitos, las fechas, lo que se necesita, lo que debieran estar ahora reuniendo como requisitos quienes están ya trabajando en el IMSS, que no tienen la licenciatura y que tienen esta oportunidad. Porque hay un plazo, me imagino.
Sí.
¿Hablamos de eso al volver?
Claro que sí.
Vamos a pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. No se vayan. Regresamos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Ya se escucha en los campos.
En las calles.
En cada rincón del sur. Una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza la novedad 100.5 FM, voz y ritmo del sur.
Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores.
Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible.
Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites y proteger tus datos personales, entre otras.
Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas.
En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados, a favor de todas y todos los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
La donación voluntaria y altruista de sangre es segura.
Tu donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La sangre ayuda al paciente y donarla regularmente tiene beneficios significativos para el donador.
Es el ciclo de la seguridad sanguínea. Tu generosidad lo cambia todo y todos ganamos.
Más información en www.gob.mx/CNTS.
Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Bueno, pues esta mañana tenemos una invitada muy especial. Estamos hablando, despejando dudas y entendiendo mejor pues esta alternativa, esta oferta que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y también la Universidad Nacional Autónoma de México. Converso con la enfermera Ivonne Romero Pascual. Las preguntas obligadas ante un escenario así, los requisitos, las fechas, me imagino, pues hay una serie de cosas que hay que cubrir, ¿no?
Claro. Los requisitos que se deben de cubrir básicamente son el título y la cédula de enfermería, ya sea de bachillerato técnico en enfermería o la de técnico en enfermería, pero que también tienen que tener el certificado de bachillerato y el certificado también de técnico en bachillerato en enfermería.
O sea, haber terminado la preparatoria, pues, ¿no?
Ajá, exacto.
Esencialmente el bachillerato.
La segunda es el acta de nacimiento actualizada al 2025, el CURP, el INE, una constancia laboral que acredite 2 años de antigüedad laboral. Otra es una foto de identificación oficial para poder realizar los trámites posteriores. ¿Y cuándo tenemos esta parte? Bueno, la convocatoria inicia el 9 de junio y termina el 27 de junio a las 4 de la tarde.
Pues estamos como a la mitad, ¿verdad?
Exactamente, todavía tenemos tiempo. Bien. Entonces, el 27 de junio a las 4 de la tarde, ni un minuto más, ni un minuto menos, se cierra la convocatoria.
Bien.
Posteriormente a esto, se hace una validación de documentos y posterior a eso, el examen de admisión y en una siguiente etapa, se hace un examen como un curso propedéutico de la plataforma de la FENO, porque al ser un curso en línea o una licenciatura en línea, se necesita como esta capacitación para poder realizar los trabajos, poder seguir rúbricas y subir las tareas que van a realizarse durante el proceso académico. Después de eso, se hace una validación para comenzar en agosto del 2026.
Yo sé que es un asunto este que pasa mucho por la parte administrativa, pero digamos, ¿tiene algún beneficio económico? ¿Pueden subir en el escalafón un enfermero o una enfermera general? ¿Tiene más chance de ir teniendo un mejor ingreso si tiene una licenciatura?
Claro que sí. Le comentaba que desde el año pasado se realizó una nueva categoría laboral que se llama enfermera general clínica. Uh-huh. Estos enfermeros generales clínicos todos son licenciados en enfermería. Y una de las ventajas es una mayor percepción salarial.
Pues vale la pena también, ¿no? Uh-huh. O sea, por el tema de servicio, de capacitarse, de estar mejor preparado, pero también para tener un mejor ingreso, ¿no?
Claro, es un todo. O sea, como diría Spider-Man, o sea, mayor sería como a mayor un gran poder lleva una gran responsabilidad.
Así dice Peter Parker, exactamente.
Entonces, en esta parte es poder ayudar a los derechohabientes a tener una mejor calidad de la atención. Lo que nos da el conocimiento es también esta parte de humildad, esta parte de poder apoyar a los derechohabientes a tener y mejorar su calidad de salud desde un primer nivel hasta un tercer nivel. Entonces, esa es la invitación que se realiza básicamente para todos los que están interesados en esta licenciatura.
Pues ojalá se animen enfermeras, enfermeros que están en el nivel técnico a dar este paso de superación, no solamente en preparación académica, en preparación profesional, sino en aspectos técnicos, pero sobre todo en este siempre necesario proceso de seguir mejorando, ¿no? De una mejora continua. Sobre todo por la labor que ustedes hacen, que es una labor magnífica. La labor que hacen los enfermeros y las enfermeras, de verdad, es una labor. ¿Qué le llevó a usted, Ivonne, a decidir ser enfermera? ¿En qué momento de su vida le pasó, yo quiero ser enfermera?
Cuando pisé por primera vez un hospital, porque la enfermera tiene cuatro bases fundamentales. Es ser la parte clínica, la parte de educación para la salud, la parte de investigación y la parte de gestión. Cuando yo descubrí cómo es enfermería y cómo está junto con el paciente, conozco no nada más al individuo desde su enfermedad, sino también o de su padecimiento, del por qué está dentro de un hospital o por qué se va a consulta, sino que también tiene la posibilidad de conocer a toda la familia, conocer todo su entorno y sobre todo porque pues básicamente es el cuidado continuo de una persona. Eso fue lo que me llevó a estudiar enfermería, lo que me llevó a enamorarme más de la enfermería, porque todo lo que nosotros realizamos se tiene que realizar con amor y con atención a las personas que están a nuestro alrededor. Cuidar a aquellos que van a un lugar, no porque ellos quieran, es el hospital es la única empresa en la que el derechohabiente o el más bien el cliente va en contra de su propia voluntad.
Absolutamente.
Entonces, si esos clientes o esos usuarios van en contra de su propia voluntad, pues es tratar de mejorar ese entorno lo mejor que se pueda.
Y vaya que es una tarea compleja, porque lo es. Normalmente cuando uno va efectivamente contra la voluntad normalmente muy tarde, porque vamos tarde al hospital ya cuando nos duele todo y vamos a veces muy malitos. Y yo he pensado siempre, cuando me ha tocado estar ahí en el hospital, en el IMSS, esperando atención o ya ser atendido, siempre he tenido esta sensación de que los médicos hacen pues lo que les toca, ¿no? Con su información, los medicamentos hacen su trabajo en el cuerpo, pero lo veo como la parte técnica, y lo digo con mucho respeto para los médicos que tienen y quienes hacen los medicamentos, etcétera. Pero la parte de la enfermería, yo la veo como la parte humana, este complemento muy humano que se necesita en ese momento para terminar el proceso de sanar. Y de verdad me lo pregunto, no sé si sería el mismo proceso de mejora con la presencia y la cercanía de una enfermera o sin ella. Así que, de verdad, la labor que ustedes hacen es única, recordada a veces nada más el día de la enfermera, ¿no? Ah, hoy es el día de la enfermera. Y hasta que está uno ahí, valora por completo el trabajo y la labor que ustedes hacen. Muchas felicidades, que a eso se dedique. Tiene usted un trabajo muy bonito, muy difícil, pero muy humano, muy bonito.
Muchísimas gracias. Y pues también para culminar con esta parte, pues agradecer este espacio, porque finalmente nos permite también a nosotros difundir este tipo de convocatorias que muy pocas personas saben. Uh-huh. Y que nos permite llegar a un mayor impacto también a los compañeros y compañeras para que se animen a estudiar este tipo de licenciaturas y puedan pues también profesionalizarse, que también es una parte fundamental para la atención del derechohabiente.
Claro, y que tengamos claros también todos en la derechohabiencia que ustedes se siguen preparando. O sea, no están ahí nada más, sino se siguen preparando. Hay opciones y siguen tomando alternativas para seguir mejorando y seguirse preparando. Le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí en la Radio Ciudadana.
No, al contrario, le agradezco mucho este espacio y pues les deseo a todos un excelente día.
Igualmente para usted. Muchas gracias. Ivonne Romero Pascual, coordinadora de cursos de enfermería del IMSS en el estado de Morelos. Una nueva pausa, no se vayan. Vamos a ella, que es muy breve. No se desconecten, porque de regreso, ¿se acuerdan ustedes? Hace un par de semanas aquí en este espacio estuvimos platicando con la licenciada Mayra Pozos del testamento. Hacer testamento, no hacer testamento. Bueno, ya nos dijo que es muy importante hacerlo, que se debe de hacer bien, que se debe hacer el notario, ante notario, etcétera. Ya nos dio toda la información, pero cuando se nos terminaba el tiempo hace dos semanas y vino la pregunta, ¿y la donación? Ah, por eso está aquí esta mañana, para seguir con el tema. No se vayan, volvemos a la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Algo grande se escucha en el sur.
¡Dos, bailar!
Prepárate para sentir el ritmo que te mueve y la voz que te representa. Muy pronto.
Cañaveral 100.5 FM.
Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 FM.
Tus hijos te miran cuando manejas. Te observan cuando insultas a otro conductor. Cuando te pasas el alto. Cuando no cedes el paso a una persona mayor. Aprenden todo de ti porque tú eres todo para ellos.
Mi papá dice que los peatones no saben manejar, pero mi maestra dice que todos tenemos que respetar las señales.
¿Qué estás enseñando con tu forma de conducir?
La cultura vial no es obligación del gobierno. La educación y cultura vial empiezan contigo. Una sociedad que no respeta a sus peatones, no respeta nada, no quiere a nadie.
Baja la velocidad.
Sé paciente, sé cortés.
Sé el cambio que quieres ver en las calles. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Vive la emoción de un cuadrangular histórico de fútbol entre el Atlante, Chivas, Cruz Azul y León en el Estadio Coruco Díaz en Zacatepec. Morelos, el torneo que nos une. 20 y 22 de junio. Consulta más información sobre horarios y venta de boletos en atlantefutbol.com.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Está ya con nosotros la licenciada Mayra Pozos. Y trae su código familiar. Amigos, en la radio les cuento. Pues es un libro por medio, ¿no? Código familiar, Código Procesal Familiar de Morelos. Y trae 1, 2, 3, 4, como 20 pestañitas, así con sus anotaciones. ¿Qué cosa, Mayra? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bienvenido. Muy buenos días, Roberto.
Solo tú sabes, ¿eh? ¿Qué anotaste aquí? O sea, son tus... Aquí es este tema y es este tema. Ajá. ¿Por eso les pones esto?
Sí.
Siempre has sido así súper ordenada tú, ¿verdad?
Pues sobre todo cuando estás en audiencia, imagínate que no te puedes acordar de todo en el momento. Ya, a esa altura ya no es imposible.
Entonces traes como el acordeón
ahí rapidísimo, ¿no? Para que sea más rápido.
No, mi respeto, porque estás todo el tiempo en actualización y hay cambios y cambios y cambios. Estamos a punto de entrar en un cambio importante, ¿no?
Sí, fíjate que viene la implementación de la oralidad en materia civil y familiar a nivel nacional.
¿En español eso qué quiere decir?
En español quiere decir que vamos a llevar todos los juicios en materia civil y familiar como si fueran en materia penal. Todo se va a llevar en salas de audiencia.
Ah.
Sí, las reglas, ahora sí que las reglas del juego cambian. Uh-huh. En esencia, bueno, las bases va a ser lo mismo, pero el procedimiento sí va a ser de una manera diferente.
Digamos, ahora esto es como una ventanilla de trámites, llevas tu oficio, esperas el tiempo que el juez dice, pero no se encuentran las personas en conflicto, no se encuentran cara a cara.
Sí se encuentran, pero únicamente en algún tipo de audiencias, las cuales son audiencias que se llevan a cabo dentro del juzgado y que quien en un momento determinado pues te está preguntando, pues a veces es el secretario de acuerdos, no necesariamente tiene que estar el juez presente, o sea, es un poquito más laxo, si tú quieres verlo así,
más,
¿no?
Lento.
Y más lento. Y la gran mayoría de todos los escritos pues va a ser ahora sí que del procedimiento es escrito. Ahora con la implementación de las cuestiones orales, bueno, pues ya vamos a cambiar las reglas del juego. Sí va a haber una parte de procedimiento escrito, pero la gran mayoría va a ser oral. Es algo que yo comento con mis compañeros de litigio en materia civil y
con
familiar.
Con tus colegas abogados.
Sí, pero los que somos especialistas en materia civil y familiar, que ahora vamos a tener que especializarnos en técnicas de litigación, que son las que utilizan los penalistas, porque ya las audiencias van a ser diferentes y van a ser en sala de audiencias, con el juez presente, las contrapartes, etcétera.
Por eso estás estudiando y en cursos, y en cursos, y en cursos. ¿Todo tú estás en cursos?
Exactamente, pues sí, no nos queda otra.
¡Qué cosa! Bueno, fíjate, a veces uno piensa que ya terminaste la carrera y ya, vámonos a ganar miles de pesos, porque...
Es más quisiera uno, ¿verdad?
Sí. No, y hay que seguirse preparando
sí,
y estudiando.
Sí, así es.
Bueno, entremos en materia, ¿te parece?
Oh, muy bien.
Hace un par de semanas hablamos aquí en esta misma mesa de la importancia de el testamento.
Ok, sí.
Hacerlo, ya nos dijiste que no es hacer un papelito, lo firmo y esta es mi voluntad y dejo mis bienes porque yo quiero. No, hay que ir ante el notario, ya nos explicaste, pues, la, no todo, pero sí por lo menos lo general, lo general de lo que hay que hacer. Uh-huh. Y estábamos terminando esa conversación, uh-huh, y entre la participación del público y algunas preguntas que te hacía, surgió este tema de la donación.
Claro.
Que es, creo, estadísticamente estaba viendo yo un dato.
Ajá.
Que lo que más hacemos los mexicanos, las familias mexicanas, es decir, el papá, la mamá, el abuelito, pues ahí les dejo.
Ahí les dejo.
Ahí les dejo la casa, ahí les dejo el terreno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y el que más llega a avanzar hace un papelito.
Claro.
Y le llega a poner la palabra donación. Donación. O sea, se las da en donación.
Sí.
A ver, ¿esto es válido? ¿No es válido? ¿Sirve? ¿No sirve? Explícanos, por favor, danos luz sobre bueno, el tema.
Mira, para empezar, quiero comentarte, vamos a ver el concepto básico de lo que es la donación. Bien. El contrato de donación dice, mediante el contrato de una donación, una persona llamada donante, o sea, quien da, se obliga a transmitir de manera gratuita el dominio de una parte de la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario, quien acepta dicha transmisión en vida del donante.
En vida.
En vida del donante. Ahora bien, me dices, un papelito. Uh-huh. Ok. Un papelito realmente no es válido como tal. Te explico por qué. O sea, si las donaciones son menores, creo que a 200 pesos, dicen que no debe de haber un papelito como tal, ¿no? O sea, te lo juro que la ley te lo dice así, ¿no? Luego te maneja, creo que 1,000 pesos, en las cuales sí debe de haber un papelito de por medio donde dice, oye, yo te dono, ¿no? Pero ya las operaciones mayores de 1,000 pesos sí se tienen que llevar a cabo de una manera protocolaria, esto es decir, ante un notario público.
O sea, tenemos que ir con notario.
Así es.
O sea, sí o sí.
Sí o sí se tiene que hacer. Y bueno, las donaciones pues tienen sus vicisitudes, ¿no? O sea, uh-huh, si nos ponemos a desglosar de entrada el término, uh-huh, pues obviamente te hablan de un contrato donde el donante se obliga a transmitir de manera gratuita. Es decir, no hay contraprestación. O sea, no hay de decir, porque yo te done, me vas a dar una cantidad. No hay una contraprestación, ¿sí? O sea, uh-huh, aquí es de manera gratuita.
Yo quiero, uh-huh, este pedazo de terreno, yo tengo 1,000 metros y yo le quiero donar a mi hijo 200 metros y a mi hija 200 metros. Uh-huh. Ese es lo que yo quiero.
Exactamente.
Yo no voy a recibir dinero por eso.
Exactamente.
Entonces, y estoy vivo y se los quiero donar.
Exactamente.
Y se los digo de palabra, ahí están, de aquí para allá. Del guamúchil para allá es tuyo y del guayabito para allá es tuyo. Ahí se lo reparten.
No, yo tendría que hacerlo de una manera protocolaria. Híjole, y realmente Mayra, ya con un notario para el efecto de poder determinar dicha donación. Y te explico por muchas virtudes, ¿no? O sea, muchas cosas que vienen derivados de eso. Bueno, vamos a empezar que debe ser de manera gratuita. Y luego no te habla que es no de la totalidad de los bienes, o sea, una parte.
¿Una parte?
Sí, o sea, no puedes donar.
¿Todo?
Todo a menos de que te reserves el usufructo.
¿Cómo es eso?
A ver, el uso, disfruto y goza del inmueble.
Es el usufructo.
Sí, es el usufructo. Es decir, a ver, tenemos a un par de personas adultas mayores, uh-huh, que tienen un hijo.
Mamá y papá.
Mamá y papá que tienen un hijo y que dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a donar la casa donde vivimos.
Bien.
Ok, pues está muy bien y todo. Pero no pueden donar la totalidad de la casa porque entonces ellos ¿con qué subsisten? Uh-huh. Entonces, en ese momento, por eso se genera o se sugiere que se genere la cuestión del usufructo. Es decir, yo te dono prácticamente en vida, hacemos uh-huh, toda esa
situación. Esto va a ser tuyo.
Esto va a ser tuyo.
Pero
pues yo me voy a reservar el uso, disfrute y goce del inmueble hasta que yo fallezca. Ahí ya estoy, como quiera, hasta cierto punto, estoy cuidando mi supervivencia, ¿no? O se está cuidando la supervivencia.
¿Dónde vas a vivir?
Exacto.
O sea, ¿dónde va a vivir papá, mamá, ¿no? Que están, ajá, donando en vida. Exacto. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a dormir? El día que, pues, fallezcan, en ese momento entra en vigor,
entra
digamos.
Entra en vigor
la donación.
La donación, exactamente. Entonces, esa es una donación post-mortem, que es la que se maneja.
A ver. ¿Y qué diferencia hay o por qué si finalmente para que tenga validez tengo que llegar con un notario, ¿qué diferencia hay entre la donación y el testamento?
Ah, bueno, pues es que hay muchas cosas, hay muchas ventajas y desventajas entre un testamento. Ahora vamos a leerte lo que viene siendo la definición del testamento. Dice, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos en favor de sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídico para después de su muerte. Entonces, sabe, en el testamento, la persona hace ese testamento en un momento, pero ese testamento lo puede revocar.
O modificar.
O modificar, sí, revocarlo, modificarlo. El hecho de designar un testamento posterior, automáticamente ya ese se tiene por revocado. Entonces, a lo mejor dices, bueno, tengo 5 hijos y pienso dejarles por partes iguales a mis 5 hijos, ¿no? Pero en el inter ocurre alguna situación que no me gusta de alguno de ellos y prefiero sacarlo del testamento.
Entonces, se volvió reggaetonero, lo saco del...
Sí, de lo que sea, ¿no?
Lo saco del testamento.
Y entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues acudo de nueva cuenta a la notaría y otorgo una nueva disposición testamentaria donde ya no lo incluyo.
Correcto.
Eso es mi decisión, pero no necesito la aceptación de la contraparte. Lo que no pasa con el contrato de donación. En el contrato de donación, en este caso, el hijo, al que se le el que recibe el bien, él necesita otorgar su consentimiento, su aceptación.
Bien. Tienen que las dos partes estar de acuerdo.
Exactamente. Yo te dono y yo recibo.
Por eso es un contrato de donación.
Sí. Exactamente.
Pues parece la diferencia mínima, pero es una diferencia importantísima.
Sí, es una diferencia importantísima porque a fin de cuentas el testamento pues lo que hace es que pues a fin de cuentas yo voy a otorgar mis bienes una vez de que yo fallezca. Yo, una vez que yo fallezca, pues ahora serán ustedes se dividirán en los legados, como te comenté la vez pasada, puede ser los legados específicos, que no necesariamente sea a mis 3 hijos, les dejo la totalidad de mis bienes en partes iguales, ¿no? A uno le dejo la casa, un legado específico, a uno le dejo la casa de Reforma, al otro la de Macusaca, al otro el de...
De Polanco.
De Polanco, ¿sí? Ahí vienen los legados específicos, situación que no... Que puedes, además, pues obviamente los puedes ir revocando si en un momento determinado no te satisface, no quieres, sientes que el hijo no es una persona grata para ti ya o por la familia, lo que sea, las condiciones que sucedan, pues tú vas modificando tu testamento. Entonces, sí hay diferencias.
Sí, las hay. Qué importante es conocerlas porque, pues esto... Revisaba, te digo, en la estadística el nivel, el número de personas que están hoy en problemas legales por lo que su familia, sus papás, sus abuelos dejaron, de voluntad hablada, etcétera, y las broncas que hay. Es increíble el número de casos,
Maya. Fíjate que sí, es triste, ¿no?
Sí.
Uno, por muchas veces es por desconocimiento. Y muchas otras veces, pues, es realmente por pasiones, ¿no?
También, sí, tienes toda la razón.
Nos enojamos, tomamos decisiones arrebatadas. Sí. Y que esto, a la larga, pues, lo único que nos deja, pues, son sinsabores, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Son las 10 de la mañana con 46 minutos, vamos a una pausa. Tenemos visitas, están chavos de la Universidad Guízar y Valencia, ¿sí? Es la Universidad Guízar y Valencia. Están de visita en las instalaciones de RTV Morelos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Están, pues, entiendo, son de la carrera de comunicación y periodismo y están visitándonos, están, pues, pasando por las distintas áreas de la radio, de la televisión. Les saludamos con mucho gusto, les vamos dando, pues, los compañeros les explican qué es lo que hacemos tras bambalinas. Ellos aspiran y en algún momento se dedicarán a esto también. Así que les damos la más cordial bienvenida. Aquí en RTV Morelos, a los estudiantes de la Universidad Guízar y Valencia que hoy nos visitan. Vamos a pausa, volvemos con más. Estoy conversando con la licenciada Mayra Pozos. Testamento o donación, diferencias y ventajas. Pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¿A mí?
¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Están viendo desde Michoacán, saludos a la Casa Hogar Teto y sus amigos, es una casa hogar justamente para personas mayores allá en Tuxpan, Michoacán. Nos están viendo a través de redes sociales, saludos, gracias por sus comentarios, gracias por reportarse en el chat de Facebook. Dice, interesante Roberto, saludos, donación postmortem, interesante. Bueno, pues sí, es un tema que requiere profundizar, que requiere entenderle. Estos detalles que estás comentando, las diferencias entre el testamento que se puede revocar, el convenio de donación no. Bueno, tiene, el contrato, perdón. Ajá. El contrato tiene que haber acuerdo de las dos partes. ¿Qué otras diferencias hay?
Como te comenté, el testamento tú lo puedes revocar porque es un acto jurídico unilateral. Bien. O sea, es personalísimo. Yo otorgo mi testamento y lo puedo revocar en el momento
cuando
que
cuando necesite, sí.
Pero en el contrato de donación no. Ahí hay diferentes supuestos. Te explico por qué. Como bien te lo comenté al principio, la definición te dice donde debe de haber una aceptación por parte del donante, del donatario. Entonces, el donante da y el donatario acepta, recibe. Y esta persona, al momento de dar ese consentimiento, bueno, ya hay existen otras obligaciones. Y sí, efectivamente, se puede revocar la donación. Sí se puede revocar, pero son supuestos diferentes.
A ver, yo ya hice mi donación. Y mi hijo o mi hija estuvieron de acuerdo. Ya recibieron, ya firmamos el contrato, pero hay cambios.
Sí, mira, un ejemplo pudiera darse. Tú eres una persona joven.
Gracias.
Y vamos a suponer que tú le donas a tu hijo. Y dices, ok, nada más tengo un hijo ahorita y le voy a donar mis bienes. Pero resulta que dentro de los próximos 5 años aparece o procreas otro hijo. Entonces, eso es una causa para que tú puedas hacer valer la revocación de la donación. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues ya tengo otro hijo.
Ya tienes un hermanito.
Ya tienes un hermanito, pues vamos a revocarlo. Pero lo tienes que hacer valer, obviamente, también dentro de los 5 años. ¿Sí? Esa es una de las causas que puede haber. Otro, fíjate que le llaman, es una causa que se llama muy triste, se llama causa por ingratitud. ¿Y cuáles son los opuestos a los que llamamos?
¿Está en la ley eso?
Sí, claro, por ingratitud.
¿Causa por ingratitud?
Sí, el hijo ingrato. Sí, muchos lo dicen. Sí. Pues sí, por ingratitud, así está.
A ver, ¿sí? ¿Qué dice? Sí,
claro, y te voy a decir, fíjate, un delito cometido por parte, algún tipo de delito cometido por parte de la, del donatario hacia el donante. Y fíjate bien, delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este.
Ok. A ver, un escenario, por ejemplo, de que el hijo ya recibió y atenta contra la vida de su papá, de su mamá, ¿puede ser?
Exactamente.
¿Es el caso?
Es el caso, pudiera darse.
Ah, ese es el escenario de ingratitud.
Pudiera darse ese caso de ingratitud.
Pues ya visto, así está elegantemente dicho, ¿no? Porque es una infamia eso, pues.
Claro.
Pero dicho por la ley, ingratitud.
Sí, así se llama. Así se llama ingratitud, por causas de ingratitud. Y hay otra que dice, si el donatario rehúsa a socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido a pobreza. Es decir, vamos a suponer que ya la persona que le donó está en una situación económica precaria. Y yo ya tengo la casa, pero mis papás solamente viven del dinero que les llega del 65 y más.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los
casos. O sea, tienen alguito.
Y no tienen seguridad social. Y están enfermos. Y yo, yo no voy a socorrerlos. Estoy obligado a ir a socorrerlos. En ese momento pueden revocar la donación. Solicito.
Deberían de revocarla. Imagínate, nada más.
Claro, ¿no? Digo, y esto lo hablo porque pues hay muchos adultos mayores que pues, si bien es cierto, el amor para un hijo es lo máximo que podemos tener los que somos padres. También es cierto que muchas veces los adultos mayores ya se someten a lo que ya declararon en vida o lo que ya hicieron en vida y dicen, bueno, ya lo di, ya no, ya ahorita no puedo, ya como sea. Y muchas veces pues están padeciendo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Y justo por eso hablamos de esos temas, Mayra, porque en efecto, la cantidad de casos que son visibles o que tienen alguna denuncia pública de una persona de la tercera edad, mamá, papá o ambos, que están pues pasando penurias, ¿no? Están abandonados, la están pasando muy mal, ya están por ahí.
O que son víctimas de violencia por
parte de la... Que son víctimas de violencia, sí.
El hecho de que los golpeen, los abandonen.
No les den medicamento, no los den de comer.
Sí. Que vayan y los dejen en un lugar donde ni siquiera saben si les dan realmente una atención como debe de ser como adultos mayores, pues también es una de las circunstancias.
Sí, es todo un tema. Y justo por eso, porque, pues, amigos y amigas en el auditorio, finalmente, los que estamos muy chavos todavía, pues lo vemos lejano, ¿no?
Yo me siento de 20, pero creo que ya no tanto. Ya me duelen las rodillas con el frío.
Ya me lastimé la rodilla. Bueno, los que estamos muy, muy chavos todavía, pues vemos para adelante, decimos, no, le falta todavía, es un asunto que voy a posponer, que voy a postergar, etcétera. Pero quienes ahora nos están escuchando, que sabemos también y les mandamos muchos, muchos saludos, muchos abrazos, gente que ya está pues en los 60, 65 años, ya están en ese escenario de tener que tomar esas decisiones, a veces no lo tienen resuelto. Y están en problemas ahora mismo por eso, fíjate.
Sí, 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 sí.
¿No? Y no saben a dónde acercarse, y no saben qué dice la ley, puedo o no puedo, qué hago mejor, un testamento, o hago una donación, qué diferencias hay, lo puedo modificar, no lo puedo modificar, cómo le doy validez, cómo hago para no dejar desprotegidos a mis hijos, si mis hijos están en problemas y no se pueden ver entre ellos, pues a lo mejor es todavía más válido que tenga yo que hacer un testamento para evitar que cuando yo ya no esté y más o menos los puedo controlar, al rato se estén dando hasta con la cubeta, ¿no?
Claro, sobre todo si dices en el supuesto que comentas que tengas hijos en los cuales no tengan una buena relación de hermandad.
¿Sí?
Bueno, pues entonces sí es conveniente hacer un testamento a tiempo y dejar legados específicos.
Claro, y para eso pues hay que acercarse a los especialistas.
Acuérdense que en septiembre es el mes del testamento.
Sí.
Y es mucho más económico. A cualquier notaría se pueden acercar y van a encontrar descuentos considerables.
Sí, pero no está por demás, Mayra, que, bueno, ahí está, ya me acerco con el notario, pero llegar preparado ya con una previa asesoría, ¿no? Con una previa asesoría de qué es lo mejor, en qué escenario, ya la decisión pues ya la tomará cada quien. Siempre será importante con un especialista como tú. ¿Dónde te pueden ubicar, Mayra?
Te puedo dejar un correo electrónico.
Por favor.
Es pozoslicmayra.
Pozos con Z.
Con Z. Pozoslicmayra. @gmail.com. O te dejo un número telefónico que únicamente es de WhatsApp. es 777-181-9714.
Uh-huh. Solo WhatsApp.
Solo WhatsApp. Bien. Sí.
Pues si te mandan un mensajito y ya te responde.
Sí,
respondo,
sí, exactamente.
Reportas,
¿no? Sí. Si hacen llamada, no se va a responder.
Muy bien. Bueno, pues ahí están. Dejamos aquí en la caja de texto de la transmisión en redes sociales tus datos. Siempre hace falta más tiempo de platicar porque los escenarios y los supuestos son muchos más.
Sí, son muchísimos.
Pero en general me parece muy importante haber puesto hoy en la mesa estas dos diferencias.
Sí, claro.
Testamento y donación.
Sí, exactamente.
Te aprecio mucho, como siempre, María. Tu
muchísimas
tiempo y tu información. Y está bonito tu código. Eso habla del reto que tienen ustedes los especialistas en el derecho de... pues cada quien, ¿no? Hablábamos hace ratito con Ivonne, con la enfermera del IMSS, pues la labor que hace también cada quien, ¿no? La labor tan importante que hacen ellos, ¿no?
Fíjate, es algo que yo desconocía, ¿no? Que tuvieran la licenciatura,
sí,
en el Instituto Mexicano de Seguro Social.
Sí, y avalado por la UNAM, sí, y lo hacen a distancia, sí. O sea, se pueden seguir preparando. Muy bien. Bueno, Mayra, muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto. Gracias a tu
auditorio. Y gracias a toda la audiencia que nos ha sintonizado esta mañana. Como siempre, mañana cerramos semana aquí en la Radio Ciudadana. Se quedan con Lauro Duarte en el ojo de la mosca. Atentos, va a llover. Hoy, mañana, pasado, vamos a tener lluvias. Ya veremos qué tan importantes son, pero como sea, lluvias, hay que extremar precauciones, salir más temprano, en fin, todo lo que podamos hacer para evitar contratiempos. Gracias, pues, Marta Maldonado en la producción de este programa. Gracias a Alan Huesca en los controles, Felipe Ocampo en la asistencia de producción. Gracias, Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día. Hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola,
con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur.
Una pregunta puede tener muchas respuestas.
¡Yahoo! A que esto no lo sabías.
No lo sabías.
¿Qué es el sentido de la vista?